Desde este momento, es un tema. Abordamos la temática en prevención de accidentes y el seguro en general. Es un tema. Producción Ilusiones del Mar. Creaciones e innovaciones radiales. Es un tema, con la participación de invitados especiales y colaboradores que brindarán información y testimonio de situaciones siniestrales y de seguridad. Es un tema. Acompañan también los temas musicales especialmente seleccionados. Es un tema. En la voz comercial, Andrea Latela. Es un tema. Con ustedes, su conductor.
¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Es un Tema de Argentina. ¿Cómo están? ¿Qué dice? ¿Qué cuentan? Arranca toda la información actualizada del país y del mundo. Energía y buena onda, con la compañía de especialistas que nos hacen llegar tips y consejos en seguridad y opiniones de cómo seguir adelante ante obstáculos que se nos presentan en la vida. Información en seguridad, cultura, novedades del mundo, música y más. Con tu posibilidad de informarte, aprender y conocer sin aburrirte. Con ustedes estamos compartiendo la sensación y vibraciones que van por esas ondas llegando a ustedes a cada rincón del planeta. Mucho más que información, la compañía de especialistas en seguridad, psicólogos y sus opiniones y consejos. Y el arte de los cantantes con su música que nos alegran y nos hacen llegar mensajes de alegría y fe y esperanza en cada canción. Más la presencia de ustedes también, constantemente por las redes sociales que va a nombrar durante el programa Abril y Tomasi, para que nos sigas, participes, comentes y compartas. Y el halo fuerte que se extiende por el mundo. En la dirección, Juan Carlos Rodríguez Gil. En la operación, Juan Manuel Burtín. En la producción y difusión, Abril y Tomasi. Y encargado de contenido, un arduo trabajo, Hugo Besati. Desde este momento, arrancá, contalo, decilo, expresalo y compartilo este momento. Abril, ¿cómo estás?
Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Hugo.
Hola, ¿cómo estás, Abril?
¿Hugo?
Renovado placer de estar acá.
Perfecto, ¿qué tenemos para hoy? Nicolás Enaolas de Mercedes con el informativo, el profe Darío Bacaro con las efemérides, Rosa de los Vientos Rock, grupo de rock que nos acompaña.
Exactamente.
Con música sana, escuchá las letras y bien, mirá que el rock a veces desbanda, ¿eh? Esto va bien. Ex inspectora de educación Marisol Patiño, ONG Red Mascotera, siempre con nosotros. Y nosotros con ellos, ¿no?
Exactamente.
Ahí juntando donaciones para nuestros pequeños amigos, los animales.
Sí.
Termina siendo la familia muchas veces. Después Cari Pereira, locutora nacional con la cartelera de teatros, cines, sus productos, sus protocolos, aforos y más. Los aforos, qué importante, Cari. Trajiste todo, ¿no? Acaba de llegar. ¿Siempre de horario? 10 minutos antes mejor. Y para ponerlos con la dinámica del programa, vamos con Bob Sinclair, Love Generation. Haces Naola con nosotros, con todo el pupurrí de noticias, todas de buena onda. Ponele, Nico, ¿estás ahí?
Hola, Abril, hola, Hugo, ¿cómo andan todos?
Bueno, te comento, acaba de llegar, off-time, Cari Pereira, locutora nacional. Hola, Cari, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenas
hola,
para todos.
Hola, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien.
Encantado de tenerte en el piso.
Igualmente, un placer. Gracias.
Ella tiene su propio, trabaja en su propio programa.
Sí.
¿Cómo se llama?
Justo en el clavo. También estoy en Yerba No Hay, dos tiempos y en el aire.
Tiene un poquito de experiencia. Perfecto, Nico.
Vamos a pasar varios papelones frente a ella. Vamos a ver qué podemos hacer.
Para nada. No, tenemos una favor.
Ya empecé el
porque
mancho.
Ella está en el programa justo en el clavo, pero no justo a tiempo.
Claro.
Está muy bien.
Nico, estamos con vos.
Bueno, dale. Bueno, buenísimo. Nuevas aperturas en Cava. Ante el descenso marcado de casos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en las últimas 6 semanas, el jefe de gobierno decidió hacer una pequeña apertura. El descenso de casos bajó de 2.500 casos diarios a 1.100 casos diarios. Y entonces, las nuevas medidas de apertura son las siguientes. Se permiten encuentros sociales de hasta 20 personas en espacios públicos y hasta 10 personas en espacios privados y espacios comunes de los edificios, como por ejemplo una terraza. Las actividades profesionales pueden volver a la presencialidad con un hasta 30% de las personas. Es decir, en una oficina que trabajan 10 personas, podrían volver a trabajar hasta 3 personas juntas. Bueno, y después cada oficina verá cómo se hacen en bruja, bueno, cómo se arregla, eso es un tema ya de cada oficina. Después, a partir del mes de agosto, continúan todo como hasta ahora, volverían los espectáculos públicos al aire libre con hasta 1.000 personas. También a partir del 12 de julio se va a dar la apertura escalonada de 15 estaciones de subte, que son, a partir del 12 de julio abren. En la línea A reabre la estación Plaza de Mayo de Coite, de la línea B reabre Callao, Dorrego y Gardel, de la línea C reabre la estación Lavalle, de la línea D reabre la estación Callao y Palermo, de la línea E reabre la estación Medalla Milagrosa, y el jueves 15 de julio reabren la línea A, reabre Carabobo y Loria, de la línea C reabre la estación San Martín, de la línea E reabre la estación José María Moreno y la línea H reabre la estación Venezuela. Recordemos que en el año 2020, cuando todo esto empezó, se habían cerrado varias estaciones de subte justamente para evitar la utilización del transporte público. Luego, a medida que se fueron abriendo, empezó a haber aperturas, ya el año pasado algunas estaciones fueron abriendo y todavía faltan reabrir 21 estaciones más. También en esta misma conferencia de prensa el alcalde porteño se refirió al tema de vacunas. Como sabemos, en Argentina y en todo el mundo está habiendo problemas con el segundo componente de la vacuna Sputnik V. Entonces el Ministerio de Salud de la Nación está haciendo pruebas para hacer combinaciones con diferentes marcas. De hecho, hay una inscripción abierta que se puede hacer a través del Ministerio de Salud de la Nación, del Ministerio de Salud de la provincia y del de la ciudad y de todas las provincias, por supuesto, ¿no? Lo que tiene el gobierno de Ciudad de Buenos Aires puso a disposición el Munich para hacer estas pruebas. Hasta el momento hay 5.700 inscriptos. Así que, bueno, también, hablando de vacunas, otra de las noticias importantes, creo que una de las noticias más importantes probablemente de la semana, es que el 12 de julio se va a firmar el contrato con Moderna. Esto lo anunció el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, en su exposición de gestión en la Cámara de Diputados de la Nación. Como sabemos, hace una semana aproximadamente, el presidente Alberto Fernández modificó mediante un decreto la ley de vacunas. Esto lo cual permite que empiecen a llegar nuevas vacunas al país, entre cuales está la de Moderna, la de Pfizer y la de Johnson & Johnson, es decir, las 3 vacunas americanas están pedidas por la gente. Dentro de lo que destacó Cafiero de interesante de la vacuna de Moderna es que la vacuna de Moderna tiene todo para que se pueda usar en niños, a pesar de que todavía no está autorizada por las autoridades sanitarias estadounidenses, pero se sabe que muy pronto va a pasar eso. Esto es un pedido que están haciendo los padres de los niños que tienen problemáticas, son pacientes de riesgo y lo están pidiendo hace mucho tiempo, y con la de Moderna se podría vacunar a los chicos, y también lo que es muy importante es que se puede combinar con la vacuna Sputnik V, que es una de las cosas por las cuales también piensan llegar estas vacunas. Otra noticia, es una noticia triste, es que falleció Carlos Reutemann. Carlos Reutemann falleció el 7 de julio a los 79 años, luego de estar un mes y medio internado en un sanatorio santafesino. Reutemann había sido internado en su momento por un cuadro de anemia y deshidratación. Reutemann fue gobernador de la provincia de Santa Fe desde el periodo 1995 hasta el año 2003. Anteriormente había sido constituyente en la modificación de la Constitución Nacional y actualmente era senador. Con la muerte de Reutemann, no solamente el mundo de la política está de luto, sino que también está de luto el mundo del deporte, porque recordemos que Carlos Reutemann, antes de ser, digamos, estar involucrado en la política, había sido corredor de autos. Reutemann había sido corredor de autos desde el año 1975 hasta el año 1993, corriendo en el Turismo Nacional, que es lo que hoy es lo que hoy sería el Turismo Carretera mejorado. Reutemann también fue corrió en Fórmula 1. Y no tuvo la suerte de ser campeón mundial, pero tuvo, sí ganó muchísimas carreras. Sus fanáticos dicen que...
Nico, estuvo a un solo punto de lograr el título mundial.
Claro, eso es lo que iba a decir, justamente.
En 1981, él pierde en la última carrera, totalmente saboteado por su propio equipo, Williams. Él pierde a manos de Nelson Piquet, un gran corredor brasileño, pierde en la última fecha por un punto el título mundial, 50-49.
Exacto. Eso es lo que iba a remarcar también, algunos de sus fanáticos, Hugo, vos seguramente te debes acordar, en el Autódromo de Buenos Aires, faltándole media vuelta, que se queda sin medio circuito para ganar, que se queda sin arte. Eso me lo comentaba mi viejo, que bueno, es un fanático de automovilismo, en su momento fue un fanático de Reutemann. Digamos que no tuvo suerte para ser campeón mundial. A la muerte de Reutemann la sufrió, como decíamos, tanto la política como el deporte. Uno de los que lamentó sus condolencias en las redes sociales fue el presidente Alberto Fernández. La familia Reutemann, aparte de haber sido político y haber sido deportista, es una familia de campo. De hecho, el origen de su apodo Lole viene cuando era pequeño, vamos a ver, Los Lechones. También, bueno, menciono esto porque justamente fue lo que llevó a su ruptura total con el peronismo en el año 2000, en el año 2008, cuando estuvo un conflicto con el campo. Otra de las noticias es que comenzó a recibir la nueva fórmula del aumento de alquileres. Desde el comienzo del mes de julio, el mercado de los alquileres en Argentina comenzó una nueva etapa. Es decir, a partir de ahora entró en vigencia el aumento por puntos de inflación. Es un índice que lo manejan tanto el INDEC como el Banco Central de la República Argentina, lo cual provoca que este año en Argentina aumente más o menos en el mes de julio, depende del día que se firmó el contrato con respecto al año pasado, hoy más o menos hasta un aumento entre el 40% y el 45%. Hoy por hoy, este índice de precios, este índice, el calculador de los precios de alquiler, y tanto el índice como la ley de alquileres, están siendo muy cuestionadas en la República Argentina, porque, es un aumento muy grande de precios de un día para otro, y además también, porque hay muchas propiedades que se están retirando del mercado. En realidad, el problema de esta ley no es la ley de alquileres, el aumento de precios, sino es el problema de la inflación que Argentina tiene. Digamos, el objetivo de este índice calculador de los precios era para beneficiar tanto a los propietarios como beneficiar a los inquilinos, que en definitiva no terminó beneficiando a ninguno de los dos, porque a los inquilinos, como decíamos, es un aumento muy grande de un día para otro, y los propietarios terminan perdiendo con la inflación. Digamos, siempre la idea de los aumentos era ganarle la inflación, ganarle o empatarla. Y hoy por hoy, al fin y al cabo, se termina perdiendo con la inflación. Esto provocó que se retiren muchas unidades del mercado de los alquileres, se han retirado muchísimas unidades. Así, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay poca oferta. Lo que hay está caro. Y también,
También, Nico, ahí vamos a empezar con un feedback. No entienden que con las políticas que están planteando, y no soy apolítico porque soy una persona responsable y me fijo a quién voto, todos tenemos que estar en la política. De hecho, el programa después lo vamos a anunciar, vamos a empezar a intervenir un poquitito en política, del lado informativo y educativo, ¿no? Y con Nico Isnaola, que conoce el tema, sumando a Rubén Esteban Araos, se va a sumar al staff del equipo, y iba a decir se va a encargar de los políticos, pero no se va a encargar de los políticos. Suena feo, ¿no, Nico? Sí. Suena feo.
¿Cómo?
Que suena feo, sí. Si digo que nos vamos a encargar de los políticos, no es así.
Sí, no.
No nos saquen el programa del aire, por favor. Vamos a informar con Nico, y se le suma Rubén Esteban Araos, ¿sí? Estudiante geopolítico, No se va a encargar, se va a encargar de que la gente sepa un poquito más, pero no entienden de que la gente Nico, decime, informar, tal cual. La gente se está yendo del país más de lo que pensamos. Porque vos, cuando compras dólares, es una manera de irte del país. Porque estás acá físicamente, pero
no apoyás al país.
No solo no lo apoyás, claro, sino que no confiás en esta economía. Uh-huh. Y hay gente que te dice, yo soy apolítico, pero sí se fija en su propia economía y que no le alcanza. Uh-huh. Porque escuchamos políticos pasar desde siempre. Cari miró para arriba, revolvió los ojos para todos lados.
De todos los partidos.
De todos los partidos. Y no entienden de que la única verdad la tiene en realidad. Salen todos a venderte la verdad y uno hace la ecuación y dice, mirá la realidad, a ver, miramos la realidad y no es la que dicen. ¿Vos qué opinás, Nico?
Sí, mira, yo primero y principal, yo siempre digo que la política no existe. Porque cuando uno va al supermercado, por ejemplo, y como decías vos, se queja porque aumentó el pan, porque aumentó la harina, porque aumentó esto, bueno, se está quejando por una política de precios. Lo que vos marcabas, Juan, recién con la gente que se está haciendo del país, es preocupante. De hecho, uno se da cuenta cuando observan el día a día, por ejemplo, cuánta gente averigua dónde puedo conseguir una partida de nacimiento de mi bisabuelo, tatarabuelo, que nació en Italia para poder sacarme una ciudadanía. Y de esto también se ve cuando decíamos en el mercado inmobiliario. Cuando uno compra una casa, o un departamento, una quinta, lo que sea, un terreno, uno lo compra para proyectar una vida a largo plazo en donde está viviendo. Y cuando uno la saca porque no le rinde, no me rinde más, o sea, si la compré para alquilarla, esto es muy común, sobre todo la gente grande, que llegaba a fin de año, me sobraron, no sé, $10,000, ponen este año. Voy y me compro un departamentito, una casita. Y hoy todo esto, esto no deja de ser un negocio, uno la saca y decir, con esa plata, tengo 10 casas, ponele, ¿no? Voy y me voy a vivir a España y me compro una casa en España. Esto es un futuro muy desolador para la Argentina, aunque dice España porque es un lugar donde muchos argentinos se han ido. Pero también está la otra cara de la moneda, no siempre te va tan bien donde te vas. Pero bueno, también a veces uno hay que probar suerte y ver qué pasa.
Nico, te quería, antes de cerrar, quería comentar con vos, que lo estuvimos hablando fuera del aire en su momento. Bueno, ya se delinea estamos en tren de cerrar el tema de candidaturas de Juntos por el Cambio aquí en Buenos Aires. Ya están definidos los candidatos y bueno, estamos esperando cierres de provincia y también los candidatos del Frente de Todos, pero se viene con todo la temporada política y la apuesta nuestra es tener figuras políticas en el programa y les vamos a preguntar qué todo proponen. No nos vamos a conformar con que critiquen a sus opositores.
Hugo, yo lo conozco a Nico y Nico va a ir al hueso. Con respeto, pero va a ir al hueso.
Bueno, iremos juntos al hueso.
Sí, Hugo, por supuesto. Hay que, porque para criticar, todos podemos criticar, pero hay que criticar, bueno, y vos criticás, ponele el aumento de precios. Bueno, ¿vos qué proponés para opinar el aumento de precios? Claro. Porque criticar podemos criticar cualquiera. Hay que criticar con argumentos, con objetivos, o sea, que todo lo que se proponga sea algo bueno, porque si no, para criticar.
Bueno, por eso cualquiera. Te invito a seguir, viste que siempre te pongo a hacer cosas, tengo esa mala costumbre.
Nos coachea todo.
Te invito a seguir observando el panorama político porque se vienen momentos decisivos. Y de paso, inauguro el hashtag Carraspeo este programa.
No puede faltar, siempre tiene que estar.
Y deja de golpear la mesa, por favor. Se escucha todo.
De hecho, ahora en algunos minutos, María Eugenia Vidal y Tetaz lanza su candidatura a la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, donde van a estar presentes Burlich, Patricia Burlich, que es la presidenta del PRO, va a estar presente, todavía no confirmó su presencia, pero casi seguramente va a estar Martín Lustó y va a estar Horacio Rodríguez Larreta, así que la semana que viene vamos a hablar del tema.
Así es.
Bueno, vamos cerrando con esto.
Cerramos.
Nico, te vamos a agregar como 20 minutos más ahora que viene las PASO, porque los vas a necesitar.
Bueno, muchas gracias.
Hasta la próxima, Nico.
Hasta la próxima.
Chau. Abrazo grande.
Chao.
Bueno, ahora decimos, ¿Abril?
Sí, tal cual.
Tal cual que no dije nada.
No, que tal cual va a seguir, que te va a hacer caso.
Te ganaste una amiga. Por eso nos sentamos así, ¿viste? Uno enfrente del otro. Claro. Hugo, acomodate porque se te ve bien el loguito de Racing.
Perfecto.
Ahí está. ¿Viste vos que le das difusión a Racing?
Sí, pero no es el logo, es el escudo. No confundamos.
Lingüística.
Claro, cierto que son equipo, disculpame.
No, por supuesto, no somos una marca ni vendemos nada. Somos un sentimiento. Tenemos escudo, no logo.
Me dijiste vender humo. Se vienen las elecciones y si bien no queremos meternos en política, vamos a intervenir un poco bastante, y lo miro Hugo, pero siempre el lado educativo e informativo, ya que como todos sabemos, todos tenemos el poder de decir nuestro futuro, así que a partir del programa que viene comienza la sección encargada del sector geopolítico, para que aprendamos a votar, y el por qué es nuestro derecho y también es nuestro deber. Para los que ya saben votar, vamos a sacarnos dudas, vamos a seguir el programa tras programa, el armado de las listas, no figuro ninguna, che.
Es bueno. Hay que esperar a las próximas elecciones.
No me da el piné, no.
Claro, yo también soy demasiado joven, ¿viste? Estoy en experto, todavía no puedo estar en
¿vos ninguna partido. Lista?
No.
¿No? Bueno, ninguno del equipo ganó. Por ahora se sabe que el 24 cierran las listas.
Por lo menos no me enteré. Vieron claro, qué pasa
por ahí acá. Por ahí de candidato en algún lado.
No, Cari habla de las cosas que pasan por debajo de la mesa, no. Esas cosas acá no suceden.
Yo no me enteré.
No, en este país no sucede.
No, y en otros tampoco.
No, por favor.
No, el cierre de listas es el 24, si no me falla la memoria.
Y alguien se puede bajar, otros pueden subir, y siempre hay nuevas sorpresas, ¿de acuerdo?
Este tiempo que falta hasta esa fecha va a ser muy activo y tenemos que estar muy atentos para informar. La idea es, además, que en determinado momento sepamos bien, lo vamos a decir, porque a veces no se tiene muy en claro, qué es lo que estamos votando, qué se renueva, qué cambia, qué importancia política. No solamente hablar con los candidatos, sino saber qué se renueva, cuál es el resorte institucional de estos comicios que son muy importantes para el país. Como nunca una elección de medio término, yo creo que devolvió la democracia, es la elección más importante de medio término.
Perfecto, así que vamos a prepararnos para las PASO, que es un mecanismo para que los equipos se acomoden y saquen músculo, ¿no? Se miden.
Así es.
Pero lleguemos informados y de buenas fuentes. ¿Abril?
Ya escuchamos a Nico Naola con su informativo. Y yo traje una noticia que creo que es un poco más copada. No digo que no sea interesante lo de Nico, sino que creo que tengo una noticia mucho...
Sí, ya te entendimos.
Bien.
Confianza, confianza.
Así que, bueno, vivió en Irlanda. Cocinó para Argentina.
Acá Abril tenía anotado en la hoja porque lo que hablan ustedes son un bajón. Tal cual, te falta decirlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Vivió en Irlanda, cocinó y en 2001 creó un hotel para huéspedes copados. Cuando
copadas
viajó,
como tu noticia, no la
cuando viajó a Londres en 1989, todavía adolescente, Patricia quería conocer el mundo. Ella ha dicho que se fue en 1988 con 18 años, la misma edad que yo, con la idea de arrancar por Irlanda para seguir un año en Europa. Hoy tiene una hija de 12 años y no puede creer que, bueno, es madre.
Ajá.
De ese único año planeó Patricia estudiar marketing, luego relaciones públicas y trabajaba de 9 a 17 y iba a la facultad y de ahí trabajaba hasta la 1:30 de la mañana. Exactamente. Lavaba platos, cocinaba, fue ayudante, hasta llegar a ser moza.
Era que me contabas que logró después...
Cuando se quiere se puede.
Cuando se quiere se puede, tal cual. Lo dijo. Y que logró terminar poniendo un hotel en Argentina.
Exactamente.
Con el que escuché, no sé cómo se dice, che, de al grupo de YouTube, de YouTube.
Exactamente.
Una genia, cuando se quiere se puede. Hugo sigue
el poniendo
la mesa.
Y aparte en un restaurante en el cual iban personas muy importantes, abogados.
Abril, vos que es una encargada de difusión. Sí. Cambiame el hashtag, no es más hashtag, es un tema argentino.
Carrapeo de Hugo Besati.
Sí. Vamos con contrataciones del grupo musical Rosa de los Vientos Rocks y llega un poco más temprano, esto lo tiene que hacer María Tomaselli.
Ay, ¿lo puedo hacer ahora? No, ¿María Tomaselli? No,
perdón.
María Tomaselli es mi compañera, yo no
lo voy. ¿Viste? Fue a propósito.
A ver, ¿vamos con esto? ¿Así como viene?
Juan te engaña con otras locutoras, Cari.
Lo sé. Contrataciones del grupo musical Rosa de los Vientos Rock con Marcelo Peternek. Se pueden contactar al 11-3777-2412 o por mail a marcelopeternek@hotmail.com. Y sus canciones las pueden encontrar en Spotify como Rosa de los Vientos Rock. Ahora sí, Vamos con un tema musical de Rosa de los Vientos Rock. Vengo a rescatarte. Y volvemos con el profe Darío Bácaro, pero eso en un ratito.
Impresionante. Vamos. Impresionante.
Vengo a rescatarte.
Qué tema musical, queridos amigos. Bien arriba, pero la letra tiene un porqué. Mira, ponle a subirlo un poquito, Juan Mar. Perfecto, y cuando escuchás esto, viene Darío Vaccaro, el profe. Con nosotros, Darío, ¿estás ahí?
Acá estoy, Juan Carlos.
¿Cómo le va, señor?
¿Cómo te va a vos? Bueno, a todo el equipo y un gran abrazo a los oyentes que hacen posible que estemos al aire, ¿no?
Exactamente. Escuché, me estaba comunicando con señas. Tenemos un lenguaje de señas con Juanma, ¿viste el operador?
Pero sí. Darío, hablando de un saludo a los oyentes y espectadores, no nos olvidemos de ellos, que es muy importante. Es el motivo por el cual estamos acá. En cada programa.
Nos estás retando.
No, les estoy diciendo.
No, está bien.
Optimizando el saludo de Darío.
Exactamente.
Optimiza tal cual. Dari, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, mirá, vamos a hablar un poquito de lo que fue la independencia nacional. Aquel 9 de julio de 1816, que por supuesto es un hecho de más de tal que importante, pero que tiene sus luces y tiene sus sombras. En cuanto a sus luces, vamos a decir que para 1816, la única revolución que se mantenía viva era la del Río de la Plata, ¿sí? Haciendo así un recuento rápido y grosero, Moreno en México, fusilado. Uh-huh. Bolívar, vencido en Urica, exiliado en Jamaica. O'Higgins en Chile, derrotado en Rancagua. La única revolución que se mantenía en pie era la del Río de la Plata, a pesar de la pérdida del Alto Perú, que en 1815, luego la batalla de Sipe-Sipe, pero se mantenía todavía en lucha, sumándole el agravante tremendo de que Napoleón había sido derrotado en Waterloo y por lo tanto las viejas monarquías europeas empezaban a través de lo que era la Santa Alianza a recuperar sus tronos originales. Entre ellos, Fernando VII vuelve al trono. Entonces te deja sin el argumento de los a nombre de Fernando VII. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, San Martín lo dice clarito. Declaremos la independencia. Yo quiero ser general de un ejército nacional. No de gente que en nombre de Fernando VII le hace la guerra a Fernando VII. Porque si no, esto es una locura, no se entiende nada. Bueno, este aquí entonces se va a proceder a declarar la sesión del 9 de julio de 1816, bajo la presidencia provisoria de Narciso Lastida, la declaración de independencia, ¿no es cierto?
Esto fue en la casa de Francisca Bazán, ¿verdad?
¿Eh?
Esto fue en la casa de Francisca Bazán.
Claro, en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, ahí que recordemos que, bueno, se había convocado a través del Estatuto de 1815, cuando la sublevación de Álvarez Thomas terminó con el directorio de Alvear. Y bueno, hizo la convocatoria al Congreso Constituyente porque, bueno, había que declarar la independencia por la guerra que se venía. Pero esta independencia fue medio con gusto, a poco, porque primero hubo grandes errores. Si bien es cierto que se declaró la independencia de España, 10 días después se dieron cuenta que la iniciativa del diputado Pedro Medrano, que nadie había puesto, y de toda otra nación extranjera. ¿Está? ¿Por qué fue importante? ¿Y por qué Medrano marca esto? Dice, muchachos, miren, el acta así, de España y su metrópoli y de toda otra nación extranjera. Porque el mismo Alvear en 1815 había ofrecido el país a Inglaterra. Una carta vía Río de Janeiro, para los de Stratford, el primer ministro, donde le ofrecía a Rey Inglaterra directamente gobernarnos, ¿no? Le ofrecía transformar el país en la colonia británica. Así que, bueno, otros andaban atrás de otros proyectos similares, con otros príncipes europeos, así que viene Soberano enmarcar eso. Pero la independencia no tomó dos cuestiones fundamentales, que fueron la forma de gobierno y la organización nacional. Ninguna de las dos cosas se discute. O sea, nos declaramos independientes, pero ¿qué somos? ¿La república? No sabemos. ¿Qué somos? ¿Federal, unitaria, centralista? No sabemos. Ya, una independencia que dejó más dudas que certezas. Yo creo que el gran artífice de la independencia termina siendo, en última instancia, San Martín, porque San Martín, una carta a Pueyrredón, le dice clarito: mira, déjame dar la vuelta, declarame la independencia o yo te fusilo. Esto es así de sencillo. Entonces me dijo que, bueno, ya no daba lugar más para tener alguna duda, pero bueno, ahí se declaró la independencia, ahí se fue con el plan continental, ahí se liberó. Pero fíjate vos que acá nos quedan un montón de dudas flotando. Por ejemplo, si la revolución fue en el año 10, ¿por qué la independencia fue en el 16? Pasaron 6 años. ¿Y por qué, si la independencia fue en el 16, la constitución y la forma de gobierno recién definitivamente va a estar en 1853? Ya son, desde el día 53, son más de casi medio siglo que anduvimos discutiendo ahí. Evidentemente a nuestra clase dirigente no le preocupaba demasiado el tema de la organización nacional. No era una preocupación fija que ellos tenían, porque si no se hubieran ocupado mucho antes. Si vos decidís romper lazos con una potencia como en este caso España, inmediatamente tenés que dar la forma de gobierno, y inmediatamente tendría que decir que sos una república, sos una república federativa, sos una república centralizada, pero algo tenés que decir.
Darío.
Bueno, acá no pasó nada, así que Darío, todavía la cuestión iba a dar para mucho tiempo más, para muchas discusiones más, y para colmo de males, el acta original de la independencia se perdió.
Darío, Cari tiene algo para decir, a ver.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. No, sabes que justo en el bloque anterior, no sé si llegaste a escuchar o no, estábamos hablando de esto de los políticos, cuánto se ocupan o no. Me parece que justo viene a colación de lo que estás comentando, que les preocupa más por ahí, en este caso, ¿no?, de decir, bueno, los títulos o el poder, que hacer lo que tienen que hacer cuando tienen el momento y el mando, ¿verdad?
Sí, a mí personalmente me gustaría más que en vez de pensar tanto en las próximas elecciones, pensaran un poco más en las próximas generaciones.
Uh-huh. Ah, bueno, sí, esa es buena. Porque si pensamos en las próximas generaciones, vamos a... Uno dice tratar...
¿Entendés? Porque sí. Evidentemente las coyunturas se están comiendo el futuro.
Darío, yo creo que tenemos un mundo muy impreciso como había en 1816. Sinceramente, fíjate que... bueno, es muy conocido esto de que había distintas posturas, que había, es decir, personas muy importantes, referentes de ese momento, que sostenían la necesidad de abrir un... Fíjate cómo decía el propio himno, ¿no? Las Provincias Unidas abrieron su dignísimo trono. Estaba por ahí la intención de tener un monarca, convocar a algún descendiente inca, en fin... Desfilaron muchísimas ideas por el, es decir, indudablemente.
De hecho hay una misión a Río de Janeiro donde le van a ofrecer el trono a Carlota Joaquina.
Sí, es cierto.
¿Quién era Carlota Joaquina? La hermana Fernando VII.
Sí.
O sea, vos imaginate la mujer esta que le va a gente del Río de la Plata y le dice: señora, ¿no quiere ser nuestra reina? Y la mujer le dice: pero ustedes están peleando contra mi hermano.
Bueno, de todas formas, yo en lo personal, no sé, a lo mejor soy muy ingenuo, ¿no? Privilegio la decisión que tomaron, la garra que le pusieron, seguir adelante en condiciones muy adversas. Y justamente vos fíjate que de alguna forma, aunque sea en el campo militar, se lograron cosas, porque la batalla de Chacabuco es pocos meses después. O sea, sí, hubo un gran hubo, digamos, un gran impulso. Me parece que fue una señal importantísima. Pensemos en las limitaciones de la época, claro. A ver,
por eso recalco la figura de Sammartini como verdadero artífice, ¿no? Que si yo hubiera sido por él, yo no sé si la verdad no lo sé, es contrafáctico lo que estoy diciendo, pero
claro,
el gran impulsor de la independencia fue San Martín.
Claro, no, había, digamos, había mucha inestabilidad y lamentablemente la discusión entre Buenos Aires y las provincias estaba en su punto más álgido. De hecho,
no,
el pobre Pueyrredón se merece, el pobre Pueyrredón se merece la avenida que tiene en la capital, porque la verdad que es una muy linda avenida y se la ganó con toda la ley, porque
me quedé con lo que contaba Darío, que le ofrecieron a la hermana con la cual estaban peleando. Peleadas. Es que la noche anterior habían tenido un asado.
Claro, ese tipo de cosas, ¿entendés?
Claro.
Ese tipo de cosas.
Claro, fue el primer locro del 9 de julio. Tiene razón, ya, Karina.
No, es cierto lo que había, vos decís.
No, lo dije yo.
No, lo dijo ella.
Se declaró la independencia, ¿no? Que se dio un paso importante.
Se dio un paso importante.
Sí.
Pero bueno, me parece que por ahí todos tenían intereses políticos y demás, pero me parece que estaban tratando de generar la patria que tenemos, ¿no? Tantas veces trágica, pero la tenemos de todas formas. Yo creo que es una época fundamental y bueno, Juan sabe que tenemos un programa paralelo nosotros y que lo desarrollamos toda la semana mediante WhatsApp y bueno, pero acá tenemos limitaciones, ¿eh? Así que ya nos vamos a encontrar para hablar sin límites de estos temas.
No, aparte, la historia te enseña y de los errores también se aprende. Y hay que fijarse, porque yo siempre digo, no hay que buscar las cosas afuera. La solución a nuestros problemas está adentro.
Ojalá que la encontremos.
Perfecto. Sí, yo creo que tarde o temprano se va a encontrar. Tarde o temprano se va a encontrar.
Darío, muchísimas gracias por estar. Hasta la próxima.
Bueno, un abrazo grande y para el sábado que viene, si Dios quiere, vamos a hablar de la Revolución Francesa.
Para el próximo programa, Dari, para el próximo programa.
Perfecto.
Para el próximo programa.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Abrazo.
Bueno, el profe Darío Bacaro con nosotros. Claro, en el histórico Congreso de Tucumán, el día 9 de julio de 1816, en la casa de Francisca Bazán, don Francisca Bazán.
Ahí estamos, con él.
De Laguna, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Pensar que en aquella época el viaje de Buenos Aires a Tucumán, por ejemplo, duraba entre 25 y 30 días. Hacían esfuerzo, ¿eh?
Hacían esfuerzo. La casa de Tucumán está muy cerca de la plaza. Tucumán es una ciudad que a mí me gusta mucho. La plaza central se llama, Independencia. No, el parque se llama Independencia, la plaza 9 de julio. Y la casa de Tucumán está a una cuadra y media.
Ahí nomás.
Sí, es muy emocionante pasar y verla, ¿no? O sea,
queridos amigos, vamos a un pequeño spot publicitario y volvemos nomás con Marisol Patiño, ex inspectora de escuelas y con confianza y creencias.
En la seguridad, la improvisación no debe tener lugar. Es un aporte del proyecto Es un tema de Argentina. Apoya este programa la Asociación Argentina de Bomberos Voluntarios de General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires, Argentina. Censo del espacio publicitario. Extintores Fadesa, para fuegos de clase A, AB, BC, ABC y AK. www.cautiosrl.com.ar. Matafuegos Lugano SRL. Productos y servicios con instalaciones bajo norma IRAM 3517, segunda parte. Y DPS, habilitación de la Secretaría de Política Ambiental. Habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Cámara Argentina de Seguridad. www.matafuegoslugano.com.ar. Neumáticos Más. Venta de neumáticos y llantas. Todas las marcas Tren Delantero, alineación y balanceo. Neumáticos Más, en Mariano Acosta 1179, Parque Avellaneda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4609-2460. Salón Unisex Marcelo, el lugar para tu bienestar capilar. Cortes, lavados, color, queratina, peinados, botox, alisados, baños de crema, planchitas. Salón Unisex Marcelo, en Peribebuy 2087, San Justo. Teléfono 15-6177-7828.
Hawk Security SRL. Seguridad privada. Seguridad física, análisis y elaboración de planes y planos de evacuación. Auditorías, seguridad electrónica. Con Hawk Security, su problema de seguridad tiene solución. Contamos con certificación ISO 9001 y amplia trayectoria en el rubro. www.hawksecurity.com.ar. Mail info@hawksecurity.com.ar. Teléfono 11-4639-4198. Hawk Security, empresa habilitada en CABA y Provincia de Buenos Aires. 28 años en el mercado avalan nuestra experiencia.
Bueno, vamos con esa canción de fondo que nos eligió Juanma, que es bien dinámico.
Es dinámico. La verdad que sí.
Cari, lee los mensajes, por favor.
Vamos con los mensajes. Carolina de San Telmo dice, qué alegría verlos. Marisol Patiño, qué lindo verte en el piso, Cari. Bueno, gracias. Y ahora yo, un placer que me voy a escucharte en unos segunditos nada más también en el vivo. Y Carolina de San Telmo también nos dice, qué buena letra, vengo a rescatarte. Dice, cómo se la juegan. Y también otro mensaje dice, hola, buen día, muy bueno el programa y muy linda la invitada. Ay, perfecto. Me pone colorada.
Impresionante.
Flores para vos. Bueno, ahora vamos con Marisol Patiño, ex inspectora de educación, con Confianza y Creencia. Marisol, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy. Hola, ¿cómo les va?
¿Cómo?
Muy bien.
Hola, ¿qué tal,
Marisol? Bueno, hoy vamos a arrancar con un texto de Osho. La verdad es algo que surgió y me gustó, así que vamos a arrancar con eso. Así que se los voy a leer. Si de verdad deseas llegar a confiar, abandona todas tus creencias. No te pierdas. Una mente que cree es una mente estúpida. Una mente que confía tiene inteligencia pura. Una mente que cree es una mente mediocre. Una mente que confía adquiere la perfección. La confianza genera la perfección. La diferencia entre creer y confiar es simple. No hablo de la definición del diccionario de estas palabras, yo hablo de la existencia, de una manera existencial. La creencia es prestada y la confianza es propia. Las creencias las crees, pero se esconde la duda bajo la superficie. En la confianza no hay elemento de duda. La creencia genera una desunión en ti, una parte de ti cree mientras que la otra parte niega. La confianza es la unidad de tu ser, su totalidad. Esto lo dice Osho.
¿Osho el cantante?
No es el cantante. Osho el...
Ah, dije, qué lucidez que tuvo Osho.
Claro.
Perdón, Mari, perdón.
me quedé pensando en el cantante que vos dijiste, ¿viste? Yo no lo tenía registrado y me puse a buscar a ver dónde lo tenía. ¿Y por qué elegiste texto, no? Porque el otro día hablábamos de... la confianza que había dicho una de las oyentes era la entrega tranquila, no daba seguridad, era la fe que teníamos en el otro, eso daba la confianza plenamente en el otro. Y la creencia...
La confianza que tarda un montón en ganarse y un segundo en perderse, ¿no?
Sí, eso también lo habíamos dicho el otro día.
No, no me digas impresionante, es lógico.
Anduviste claro. Leyendo a Hegel. Impresionante, Juan. Muy bien.
Claro. No, eso no
en
leí.
En realidad creo que lo dice por realidad, experiencia.
Bueno, les voy a mentir, les voy a decir que lo leí, pero no lo leí.
Lo queremos bien.
Muy bien, Juan. Bueno, y ahora, por ejemplo, cuando vamos a ver la creencia, dice, es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin haberlo comprobado o demostrado. Sí, esta es la definición de la Real Academia Española. Uh-huh. Porque la creencia es un pensamiento, es mío. O sea, yo creo en esto, si bien tenemos creencias que son culturales y son sociales, es algo puro y es un pensamiento, porque no lo puedo comprobar. Es algo que yo deposito, un acto de fe, ¿sí? Mientras que la confianza era un sentimiento y es imprescindible en las relaciones con los otros. Entonces, la confianza es la fe puesta en el otro, también puede ser la fe puesta en uno mismo. Y es un sentimiento. Esa fue, digamos, es el concepto que quería transmitir, ¿no? Y en educación se juntan las dos cosas, en toda la vida se juntan las dos cosas. ¿Sí?
Claro, como indica, Mari, como indica la palabra, ¿no? Las creencias se construyen desde el creer y a su vez el creer se construye desde la confianza. Por eso creer en uno mismo es tener confianza.
Exactamente.
Regla de tres simples, soy un genio.
Impresionante.
Impresionante.
Un silogismo perfecto.
Estuve estudiando.
Está bárbaro, Juan, eso que dijiste. Está Perfecto.
Creo que es la, creo que es un poco la síntesis y eso que dijiste de que la educación y demás. Creo que una de las cosas más importantes para un educador es convencer a sus alumnos de que crean en sí mismos. Vos el otro día en un momento dijiste, bueno, recibo un curso y a lo mejor el docente que lo estuvo antes me dijo, este es un curso conflictivo y ya está, le pusiste la etiqueta. Creo que parte de la tarea educativa es que los demás visualicen sus propias fortalezas, no llenarlos de datos.
No, es que en realidad, yo digo, los docentes somos potenciadores.
Exactamente.
Sí, pero para poder potenciar al otro tenemos que estar nosotros seguros. O sea, no podemos enseñar lo que no sabemos.
Pará, Mari, mirá cuánta realidad. A mí me da, yo lo conocí a vos, me daba clases particulares. Y mirá dónde llegué. Así que todo lo que haga es culpa de este señor.
Claro. Y mirá, sí, mirá dónde llegué yo. Y mirá,
es verdad. En realidad uno puede enseñar lo que no sabes. Y después, si yo confío en el otro, o sea, yo confío en que mis alumnos van a poder avanzar, van a poder aprender, vamos a poder hacer juntos, no sé, el gran número, por ejemplo, que hoy se hablaba de la independencia, los actos escolares, ¿no? Entonces yo planeo una obra musical y yo confío que esos chicos todos con sus capacidades van a lograrlo, y como yo deposito la confianza y ellos depositan su confianza en mí, seguramente vamos a lograr un musical de excelencia.
Claro.
Ahora, si yo tengo una confianza que la pongo en duda, y tengo una creencia que no, o sea, no creo que esos chicos van a poder, sino que voy a creer que quizás alguno tenga un problema, no voy a llegar a esa excelencia, porque yo ya estoy dudando.
Sí, sí.
Y ya no estoy creyendo. Entonces, si yo creo en el otro, sí, es un pensamiento, o sea, siempre voy a tener la duda, pero si le sumo la confianza, seguramente lo vamos a lograr, porque la confianza es ese sentimiento, esa pasión. O sea, cuando uno confía, se entrega, está seguro, está tranquilo, y el otro lo percibe y toma y saca lo mejor de sí, y se construyen grandes cosas.
Es que además vos fijate, por ejemplo, en el campo laboral, esa es la base de la gestión. Vos administrás personas, alguien que es un líder o una lideresa, lo que hacen es administrar personas, o sea, y las habilidades, perdóname.
Más que administrar las habilidades, perdóname, Hugo, más que, que administrar a las personas, administramos las habilidades de esas personas.
Bueno, justamente lo que iba a decir.
Gestionamos para que haga las cosas.
Pero lo que quería decir es que vos fijate que en realidad, si hay un, digamos, si realmente hay liderazgo, eso significa que en mi ausencia las cosas se hacen bien igual. Eso tiene que ver con la convicción. El que controla en cualquier campo de la actividad humana se cansa de estar siempre pendiente de lo que hace el otro y en algún momento se relaja. Eso es tan viejo como la humanidad. Entonces ahí aparece la convicción. No estando presente, o sea, como padre inclusive, a ver, es decir, no tener delante a tus hijos y decir, no, están haciendo las cosas bien en mi ausencia, no porque estoy yo evitando que las hagan mal. O sea, la convicción, que es el resultado de la creencia y de la confianza, es lo que todo aquel que educa o es padre o gestiona debe transmitir a aquellos que dependen en alguna medida de él. Me parece que esto es fundamental.
Sí, yo creo que esa convicción aparte tiene que estar más allá de que seas líder, seas educador o seas padre, en todas las relaciones.
Sin duda.
Entonces confiar y creer es uno.
Están muy unidas. Son ideas muy unidas, sí, claro.
Son ideas que no se separan. Pero una es un pensamiento y el otro tiene más que ver con un sentimiento.
Exactamente.
Por decirlo así.
Okay.
Está bien. Por eso el otro día decíamos que la confianza se empieza a vivenciar desde el momento en que naces. En cambio, la creencia no. Eso es cuando empezás a poder desarrollar un pensamiento y a ese pensamiento le pones palabras.
Ahora, Mari, en estos 5 minutos que nos quedan, a ver,
sí.
Yo, un ejemplo, el sentido contrario. Si uno cree en su fuero interno que no lo logrará y consecuentemente no dará el paso necesario. Y si lo da, lo da con inseguridad y actuará como un elemento que tendrá para boicotear, ¿no?, la iniciativa.
Sí, exactamente.
¿Cómo puede trabajar la gente en eso y no vale a responder que vaya al psicólogo?
No, bueno, eso va a ser un trabajo personal de cada uno y va a tener que luchar con sus propias estructuras.
Claro, cruzar esa barrera, romper con ese miedo.
Claro, en realidad vos tenés que, o sea, primero vas a tener que creer vos en vos. Si vos no crees en tus potencialidades, va a ser difícil que lo puedas lograr. Y aparte, para eso, el otro, la relación con el otro, la de confianza que te depositan en los otros, es lo que te va a dar un poquito más de seguridad para que vos te animes y creas. Pero si vos no crees en vos, va a ser difícil que el otro pueda creer en vos. Tiene que ver con los líderes. O sea, los líderes se construyen. O sea, tenés un liderazgo impuesto y un liderazgo que se construye. ¿Sí? Yo puedo llegar a ser directora de una escuela porque concurso. Ese liderazgo, digamos, me lo dio el concurso, el título de directora.
Perdón, Marín, interrumpa nomás.
Sí. Hola, Marisol, Karina acá. ¿Cómo Karin. Estás? Bueno, mirad, justo a colación de que decía recién Juan, no nombres al psicólogo, pero el psicólogo también una vez me ha dicho, dice, esta es la única profesión en la que el profesional cobra porque trabaja el otro. Porque en realidad claro. Es el que se va a atender, claro. No pone algo de sí, no va a avanzar.
Lógico.
Por más que haga 20.000 años de terapia.
¿Estás desmereciendo a los psicólogos?
No, al contrario. No,
para nada. Todos eso... los psicólogos en contra tuya.
No, eso lo dijo mi psicólogo.
Ah, ok.
¿Cómo? Yo te cobro para que trabajes vos.
¿Y cómo es el nombre y apellido? No.
No, me parece
lo prende
que...
fuego al aire.
No, realmente, bromas aparte, es cierto, digamos, un educador, un psicólogo, un padre, un líder de un team en una empresa es un agente de cambio. Pero, ¿qué es lo que...? Las personas no cambiamos, tenemos una manera de ser. Si no, yo me entreno y me entreno y me entreno, lo de siempre. Como Messi no voy a jugar, no tengo lo que él tiene de fábrica. Entonces, me parece que todo aquel que guía a otro, lo que hace es contribuir a que él mismo visualice sus fortalezas. Como se suele decir, cuando vos haces terapia, es la parte sana de tu persona, por llamarlo de alguna forma, lo que te lleva a la sesión, no tu parte enferma. Vos vas por lo que tenés de fuerte, no por lo que tenés de débil. Es decir, eso pide visualización, y ahí es donde empieza a jugar, es decir, la creencia y la confianza. Pues tenés que tener un vínculo con el profesional. Es decir, eso te claro. lleva a que él se convierta un poco en referente tuyo. O sea, es el origen inclusive de lo que dicen los psicoanalistas, el enamoramiento del paciente respecto de su terapeuta y este tipo de cosas, traducido a otra escuela, es, bueno, tomarlo como un referente. Es decir, en general la educación es esa, alguien te permite que vos metas mano adentro de su mente y contribuyas a que se fortalezca. Es decir, por supuesto que el trabajo es del alumno, claro que sí.
Perfecto, nos guían. Mari, ¿querés ir cerrando? Nos queda un minutito nomás.
Sí, yo creo que el docente potencia lo mejor de cada uno. Tiene que ayudar a darle alas para que pueda volar, ¿sí? Y sin confianza y sin creencia no va a poder. Pero sobre todo el docente debe confiar en que todos pueden. O sea, que esos alumnos van a poder lograr lo que él se proponga. Obviamente está su autoconfianza, ¿no? Pero confianza y creencia son las bases y yo creo que la confianza es fundamental.
Perfecto, Mari. Bueno, muchísimas gracias por estar. ¿Le querés mandar saludos a alguien?
A todos mis conocidos y a mis hijos.
Perfecto, un gran saludo a ellos.
Un beso.
Hasta la próxima, Mari.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Bueno, vos, Abril, ¿querés leer?
Sí, les quiero avisar a los oyentes y a los espectadores los medios por donde nos pueden comunicar, que pueden estar en la Fanpage, es un tema de Argentina, en Instagram, como es un tema de Argentina, así de fácil, en YouTube, en nuestro canal, como es un tema de Argentina, y en Twitter, donde pueden poner el hashtag Garrapeo de Garrapeo Hugo Besati.
No, todavía no está de alta. Hashtag es un tema de Argentina.
Y Spotify y YouTube, como es un tema de Argentina.
Así de difícil lo tenemos. Bueno, como decía Marisol y Hugo, por todo ello, sin duda, podemos afirmar que hace mucho más el que quiere que el que puede.
Por supuesto.
Perfecto. Vamos un minuto nomás y seguimos con el doctor Adrián Rosa.
Taller El Humilde, mecánica en general, autovía 2, kilómetro 181-200, Castelli, Buenos Aires. Sandra Peralta, abogada, teléfono 11-4406-7024. Opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires en cuestiones civiles, laborales y de familia. Sandra Peralta, abogada, teléfono 11-4406-7024. La cocina casera está en la esquina del Buen Comer. Pastas, pizzas, empanadas, tartas, minutas. La esquina del Buen Comer, donde realmente encontrará los mejores platos. Delivery propio. Pedidos por WhatsApp al 2257-400158. Recuerde, 2257-400158. La esquina del Buen Comer lo espera en Santiago Delfino y Heriberto Gibson, General Lavalle, a 2 cuadras de la terminal de ómnibus. Los esperamos. Hawk Security SRL, seguridad privada, seguridad física, análisis y elaboración de planes y planos de evacuación, auditorías, seguridad electrónica. Con Hawk Security, su problema de seguridad tiene solución. Contamos con certificación ISO 9001 y amplia trayectoria en el rubro. www.hawksecurity.com.ar. Mail info@hawksecurity.com.ar. Teléfono 11-4639-4198. Hawk Security, empresa habilitada en CABA y Provincia de Buenos Aires, 28 años en el mercado, avalan nuestra experiencia.
Bueno, y ahora venimos con el clon, la verdad es que no sé si estoy siguiendo la ruta de viaje o te mezclo. No, el del clon, perdón, te mezclé, sí, forma por eso. No, no, estamos bien, pero yo te mezclavo. Hay uno que pidió pantalla completa, ese no. Hay una foto de ONG o la voz de los animales que va en el croma, que está ahí en la ruta de viajes. Tranqui, bueno. Ahora me mezcla la imagen, sí. Me vuelvo loco, Juan. Después traigo Ribotril. Bueno, Cari.
Sí, espectadores, les contamos que seguimos anunciando nuestro trabajo en conjunto con la ONG Red Mascotera, fundada por Nelly Fernández. A la ONG la podés encontrar en su fanpage como Red Mascotera Tartagal, que también tiene un programa televisado por Canal 4 de Tartagal Salta, llamado La Voz de los Animales, con la dirección de Nelly Fernández y conducido por Milagros Pariente. El programa lo pueden ver por Canal 4 Video Tar en Tartagal, todos los martes a las 19 horas, en todo el noreste argentino, y para todo el país en la fanpage de Video Tar Noticias. También los puedes encontrar en Instagram como La Voz de los Animales. Para donaciones, comunicarse al mail lavozdelosanimalestartagal@gmail.com.
Una genia, vamos con el video nomás.
Escucha el aliento.
Bueno, queridos amigos, acá estamos de vuelta. Ahí como sale el video. Karin, ¿querés leer algunos mensajes?
Sí, tenemos a Alicia de María, que nos manda un emoji ahí muy feliz de que nos está acompañando. También Verónica Mabel Cortet dice: es súper importante el tema que tratan, y en educación es necesaria la confianza en el poder de enseñar y que el otro pueda aprender y viceversa. También Andrea Rinaldi dice: excelente todo lo dicho por Marisol, y un buen terapeuta utiliza todo lo bueno que tiene el paciente y lo potencia.
Y lo potencia, tal cual. ¿Vos me estás siguiendo? Ahora me quedé pensando mientras hablaba Marisol, ¿viste? Ahora viene el doctor Ariel y me va a ayudar. Vos me das clases particulares y recién dijiste, y mirá dónde estoy ahora. ¿Vos me estás siguiendo para escucharme? me cojo esto conspirativo. Esto conspirativo.
Y lo que pasa, ¿viste? Cuando vos sos profe, le querés dar clase de todo a todo el mundo. Es claro. Así. Es la tara mía, no la de los otros.
Claro, bueno, gracias, Hugo.
¿Eh? Y sí, te voy a dedicar el próximo carraspeo a vos solo.
Muchas gracias. Bueno, vamos con el doctor Adrián Rosa. Post pandemia, falta de controles médicos y qué más. Adrián, ¿estás ahí?
Sí, hola, Juan Carlos, Hugo, Karim y a todo el equipo y los oyentes. Sí.
Hola, ¿cómo hola, estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Adrián?
Y bueno, tenemos fundamentalmente en un proceso en el cual hay que anticiparse, porque es la pandemia de salud mental, porque tenemos que tener en cuenta que todavía tenemos que seguir cuidándonos, y no voy a cansar de repetirme, ¿no? Confiar en la vacunación, que siga avanzando, airear y ventilar todo, lugares laborales, aulas, negocios, medio de transporte, y usar bien el barbijo. Esto es clave y nos va a permitir pasar a la otra etapa, que es la pospandemia, en el cual tenemos que cada uno no ir recuperándonos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha sufrido la pérdida de un familiar, de un amigo.
Adrián, déjame contarle a Cari de que Adrián fue el que nos puso barbijo a los 4K.
Ah, mirá vos.
Fue, miró el video, saltó, fue al hueso, al cuello directo. Juan Carlos me dijo...
Dijo, ¿así? No.
Barbijo en el estudio, hay extractor.
Los quiero bien a todos.
Los quiero tal cual. Gracias, Adrián. Sigue, por favor.
Y sí, porque esto es una realidad. En ningún espacio está preparado por una pandemia, ¿no? Ni un estudio de radio, ni de televisión, ni un hospital, ni una clínica, ni un sanatorio, ni una escuela. Entonces hay que tratar de prepararse de la mejor manera para cuidarse, ¿no? Y esto es importante que la gente tenga en cuenta. Entonces estaba contando de que este escenario que se nos va a presentar, por un lado es cómo queda cada persona, cada familia que ha perdido a un familiar, un ser querido. Tenemos víctimas que duelen. Y después el tema de salud física y mental. Porque, por ejemplo, hay sed de piel. ¿Cómo superamos la sed de piel? Porque nos acostumbramos a no abrazarnos, a no besarnos, a no vernos casi con el uso del barbijo. Entonces, también esto, vamos a tener que acostumbrarnos al encuentro, de qué manera va a ser, ¿sí? Y lo otro es el tema de cuidado, porque, claro, hemos dejado de hacer los controles. ¿Cuánto hace que una mujer no se hace por ahí una mamografía, una ecografía mamaria, un papanicolao, un hombre, un control de próstata, un tacto rectal, por más que no nos gusta? Hay que hacerse el tacto rectal con el médico urólogo, el proctólogo, y después también un análisis de sangre. Entonces hay que empezar a ver eso, y lo otro que no hay que olvidarse es el long COVID para personas que tuvieron COVID y ver cómo quedó su salud, porque a veces hay algunos problemas cardíacos, respiratorios, de memoria, que se van evaluando en el día a día.
Claro. Sí, sí. ¿Y eso se pide así? O sea, uno va al clínico y dice, yo quiero un post-COVID, ¿dijo? No entendí cómo es la palabra técnica.
Claro, sí, a ver, el nombre es long COVID, que es el COVID prolongado o las secuelas del COVID, que no la tienen todos, ¿sí? Y que va variando mucho en cada persona, pero esto se está viendo, se está estudiando, y entonces lo que uno sugiere es, quien tuvo COVID y se recuperó, que no salga a hacer ejercicio a lo loco, a correr, a hacer un partido de fútbol, de básquet o lo que sea. Es decir, lo ideal es hacer un control clínico general, y si está todo bien, que es lo que uno espera, que después vuelva en forma gradual a hacer ejercicio, porque esto es un problema que estamos teniendo en estos tiempos. Gente que tiene el alta médica de COVID, pero sin controles. Nos hacen un electro, claro, un ecodoppler, y esto lo hablo de la población en general. Hace un año y medio que nadie tiene normalmente un control cardiológico, y esto es muy preocupante, en niños, niñas, adolescentes, adultos y personas mayores.
Adrián, te pregunto, desde tu experiencia, tu actividad diaria, ¿cómo está el sistema respecto de esto? Porque, bueno, durante muchísimo tiempo, como bien decís vos, La verdad que prácticamente enfocamos el sistema en la pandemia, y yo sé, tengo entendido que se postergaron millones de operaciones y millones. ¿Cómo está el tema de consultas, por ejemplo? Si vos podés hoy en día conseguir un turno con cierta facilidad, o por lo menos como lo conseguías antes, o sigue sin estar del todo regenerado ese sistema. ¿Cómo lo ves el tema vos? Es importante.
Bueno, tengo que decir la verdad, el sistema está dinamitado porque el equipo de salud está dinamitado. Claro. Porque lamentablemente cuando hablamos de las 100.000 víctimas, ¿no?, y uno se pone a pensar, ¿no?, la responsabilidad, uno tiene que saber que entramos en un sistema de salud precarizado en el cual muchos de los trabajadores del sistema de salud trabajaban en 3, 4, 5 lugares, y esto generó lamentablemente una ola de contagios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un geriátrico, ¿sí?, un enfermero que trabajaba ahí, o cualquier personal, venía de trabajar en un hospital, en una clínica, y todo este politrabajo hacía el arrastre y el contagio. Es decir, no era culpa del equipo de salud, era culpa de la precarización, ¿sí?, un sistema de salud en el cual, lamentablemente, hay que decirlo, acá existe la concurrencia, que es una barbaridad que un médico, una médica recibida, tenga que trabajar gratis, 4 días a la semana, durante 4 horas, durante 4 o 5 años, para tener una especialidad. Es decir, esto es una falta de respeto al profesional. Y esto se debe cambiar a futuro, porque este profesional no tenía ni ART, ni seguro, ni vacaciones, ni sueldo. Claro. Es decir, hay muchas cosas que son complicadas. Y lo que decía Hugo es, yo le digo a la gente que empiece a llamar. No importa si te dan turno para dentro de 2 o 3 meses o un mes, no importa. Claro. Tómalo, porque por lo menos ya lo tenés asegurado. Después, si conseguís antes, mejor. Pero pensemos que van a ser un montón de consultas que están demoradas. Y esto hace que el sistema de salud vaya llevándolo como puede, porque seguimos en pandemia. Es decir, hay que seguir con protocolos, con distanciamiento, con dar menos turnos, ¿sí?
Doctor, tengo acá una consulta de un oyente, Andrea Rinaldi, dice, doctor, ¿automáticamente las coberturas sociales te piden el control después del COVID? Así es la pregunta.
No, nadie pide nada. La realidad es que esto es algo personal que yo sugiero que cada uno lo haga, y no solamente quien tuvo COVID, quien no tuvo COVID, porque lo que digo, que estamos extendiendo los controles. Entonces, no hay una disposición sobre esto, y por suerte muchas personas lo transitan bien el post-COVID, pero otros quedan con secuelas. Entonces, hay que ir estudiando, porque son tan variadas que genera preocupación. O sea, tenemos que seguir pasando tu urgencia, que es hoy, porque hoy seguimos con esta pandemia, y preparándonos para lo que viene, que ya está el mañana, que está cerca.
Adrián, yo te preguntaría, me llama mucho la atención tu comentario, ¿no?, sobre secuelas y demás. ¿Vos podés hacer una especie de paneo, o de, como decíamos antes, a ojo de buen cubero, ¿no? ¿Cuáles son las secuelas más habituales? Es decir, digamos, ¿de qué nos tenemos que cuidar con mayor enjundia después del COVID, post-COVID?
Mira, primero de la salud mental, por un lado hay crisis de angustia, de miedo, ¿no?, de no saber cómo pasar el día a día, por una cuestión de que algunas personas estuvieron internadas, otros estuvieron tal vez con asistencia respiratoria, y esto por supuesto los afecta. En el tema físico, patologías cardíacas, se han visto miocarditis, que es otro problema que hay que ver cómo queda este corazón, también problemas de memoria, neurológicos, en el cual la persona tiene síndrome confusional o dificultad para concentrarse, problemas respiratorios, dependiendo de cómo ha sido el cuadro de afección de este virus, que es un virus respiratorio, y bueno, y después obviamente ocio neuromuscular, dependiendo del tiempo que uno pasó sin hacer actividad, sin caminar, porque pensemos una cosa, niveles de colesterol, de glucemia, tuvimos o no COVID, está afectado, porque hoy estamos mucho tiempo en casa, es decir, ahora estamos saliendo un poquito, pero piensen ustedes que está en la mesa, piensen los oyentes. ¿Cuántas personas han cambiado su vida, su rutina? Porque salimos menos, hacemos menos actividad física, y esto, nuestros músculos, nuestro hueso, nuestro organismo lo siente.
Yo creo que todos, ¿no? Sí, todos.
Sí, seguro.
No hay forma, doctor. Qué buena pregunta, ¿no? Porque me hizo pensar un segundo, uno dice, es obvio que todos. No, me puse a pensar a ver si había algún trabajo, ¿no? Si hay trabajos que siguieron, pero después en tu casa cambió tu vida.
Totalmente.
En algún momento, sí, todo, nos cambió todo.
Sí, incluso se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, en el tema de seguridad, que, sí, por ejemplo, esa es una de las que nunca se se restringió, y qué pasaba, por ejemplo, siguieron trabajando igual, pero qué pasaba al llegar a sus casas.
Cambia.
También, de repente, 20 de marzo eran unas cosas. Ahora, digo, un año y pico después, hay que seguirse cuidando igual, con las variantes y con las flexibilizaciones o no, pero tampoco sin exagerar, como usted dice, ¿no, doctor? Porque no porque estar vacunados es que no está más la pandemia.
No, no estamos exentos. No, y hay, a ver, no, hay una función que no cambió, que cambió, pero para estar más activos, que son los doctores, los médicos, ¿no? Ellos no, ellos al revés tuvieron que estar más activos, obviamente, lamentablemente.
Bueno, de hecho, nos está hablando Adrián del tema de los recursos humanos en medicina. O sea, cuando le pregunté, me dijo, sí, está dinamitado el sistema. Entiendo, encima, Adrián, que hablabas sobre todo de los recursos humanos, ¿no?
Encima no le dieron el aumento.
Mira, hay un tema muy importante que hay que explicar. El sistema de salud está muy mal, esto es histórico, ¿no? Y la pandemia profundizó esto. Es decir, yo le digo a la gente, para que tenga en cuenta algo, le voy a contar. Hay gente que se queja de no usar el barbijo. Le digo, esto es falta de empatía y solidaridad porque expones al otro, ¿no? Yo sé que es molesto, yo sé que joroba, pero un médico, una médica, un enfermero, una enfermera, un auxiliar, alguien que está en terapia en una zona de COVID, tiene que usarlo 2, 4, 6, 8 horas. Tiene que ver cuándo va a tomar algo, porque no puede sacárselo en cualquier momento para tomar algo. Y les voy a dar algo que es difícil, pero para que entiendan la situación. Una mujer que estaba menstruando, que tiene puesto un tampón, una copa menstrual, no se lo puede sacar en cualquier momento. Tiene que evaluar en qué momento se lo pone de la guardia, porque tiene puesta la ropa de protección personal. Y esa ropa es su seguridad para no contagiarse. Y sacársela es muy complicado. Entonces digo, tengamos en cuenta todo esto para ver el esfuerzo sobrehumano que está haciendo el equipo de salud y cuidémonos, porque yo veo que mucha gente es imprudente. Yo el otro día pasé por una confitería muy conocida en el barrio de Almagro, en el cual no se respetaba el aforo, es decir, estaba llena. Entonces digo, es culpa de la gente que entra igual. Si tenés un lugar lleno, no entres. Si un lugar que no tiene ventilación, no entres. Yo entiendo que los restaurantes, los bares, las confiterías quieren trabajar porque pasa una crisis y todos queremos trabajar, pero tampoco sirve si nos enfermamos después, porque esto sigue existiendo, y si no ventilamos, si no usamos el barbijo, y si no nos vacunamos, va a ser complicado. Y avanza la vacunación, que es el otro hito importante para tener en cuenta a la gente. Ya se están vacunando los mayores de 30, llegan vacunas, y se esperan llegadas de Sputnik del segundo componente. O sea, hay muchas cosas para estar mejor. Hoy tenemos un 42% con una dosis, casi un 11% con las dos dosis. Así que esto es lo alentador dentro de un escenario complicado.
Doctor, acá tengo otra consulta, dice Andrea Rinaldi. Doctor, ¿qué se sabe de la tercera ola de COVID?
Bueno, yo creo que soy muy cauto porque muchos medios generan miedo y angustia, ¿no? Es cierto que en Europa, que se liberaron actividades, se está viendo un rebrote en España. Las nuevas variantes como la Delta, Delta Plus, Epsilon, nos generan preocupación. Pero también esto tiene que ver con el comportamiento social, porque las nuevas variantes no aparecen de la nada.
Claro.
Aparecen cuando vacunas poco, aparecen cuando la sociedad no se comporta bien y no usa el barbijo, no airea y se junta, sí, para que haya ese riesgo. Miren ustedes, les analizo cortito. ¿Dónde aparecieron las nuevas variantes? En India. India es un país con mucha población, poca vacunación, poca asistencia sanitaria, y a partir de ahí apareció la nueva variante. Sudáfrica, lo mismo. Un poco vacunado, mucha gente, ¿sí? Entonces, todo esto va generando estos riesgos que, ser cautos. ¿Cómo nos cuidamos? Usando el barbijo, aireando y vacunando. Si tenemos una dosis mejor, si tenemos las dos dosis, se le cierra mucho más fuerte la barrera a las nuevas variantes. Y con el comportamiento social, ser cautos, porque algunos dicen, esta vacuna no sirve. No, sirven todas las vacunas. Hoy tenemos que seguir inmunizando y próximamente vamos a empezar, si Dios quiere, con los niños y niñas menores de 12 a 17, pero anoten bien, por favor, en la mesa, que tienen patologías de riesgo, comorbilidades, serían los únicos que se vacunarían en principio en nuestro país.
Muy bien, interesante. Hay que seguir difundiendo todo esto, Juan.
Sí, por eso tenemos al Doc.
Exactamente.
Bueno, Doc, muchas gracias. Y quería agregar, especialmente en esta sección, ¿no? Jóvenes veganos y temerosos, el perfil de los voluntarios en el ensayo de una vacuna basada en plantas.
Sí, se está realizando en nuestro país. Y
yo
en
sabía
otro lado
que él iba a tirar el título y él iba a tener la info, un genio.
Está en un proceso de investigación, vamos a ver si resulta. Lo que pasa es que hoy nos supera la urgencia de tener vacunas disponibles ya, ¿no? Pero bueno, esto es algo muy interesante. Yo creo que a futuro Argentina va a ser un polo exportador de vacunas contra el COVID. Ya fabricamos o terminamos de producir dos, que son la Sputnik y la AstraZeneca. Le digo a la gente que para mediados de julio va a haber 1.300.000 dosis del primer componente y 1.000.000 del segundo componente ya finalizados por el laboratorio Richmond. O sea que esto se suma a esta vacuna de GlaxoSmith y Skye, que es el laboratorio que la está llevando a cabo, no nos auspicia, pero lo digo. Y bueno, es otra opción más para tener en cuenta. Y déjame antes de irme que la gente los invite a mi Instagram de salud, que es @doctor.adrianrosa, donde voy subiendo la información, tengo vivos, estuve hablando sobre grooming, bueno, un montón de temas, ¿no?, como sexólogo clínico, que interesan a la gente y que ya trataremos en otro momento en la audición.
Me parece genial, doctor. Entonces lo pueden encontrar en su Instagram en
@doctor.adrianrosa, donde voy subiendo información, tengo vivos y análisis de la situación sanitaria.
Ahí lo pueden encontrar al doctor Adrián Rosa. Bueno, doctor, muchas gracias por estar.
Hasta luego a la mesa, a los oyentes, gracias, cuídense mucho. Airear, ventilar todo, usar el barbijo y vacunarse, confíen en la vacuna, porque ahora el factor de riesgo no es si tenés diabetes, colesterol, hipertensión, sí, sino el factor de riesgo es no estar vacunado. Así que a vacunarse, porque es la forma de cuidarnos.
Perfecto, con la que sea, pero vacunate.
Vacunate.
Tal cual. Doctor, hasta la próxima.
Gracias, Adrián, un abrazo chau, muy chau, grande. Gracias.
Bueno, vamos un pequeño spot publicitario nomás y venimos con los exteriores de abril en la veterinaria hablando de COVID.
Sí, exactamente.
Cuando fuimos a la veterinaria dijimos, venimos a hablar de COVID. Dijeron, no, el hospital estaba acá cerca.
No, igual ahí lo va a contar en el exterior. Pero hay un caso de hace ya muchos años de los perros que han tenido COVID. Es muy diferente a lo de las personas, pero ya ha pasado.
Perfecto. ¿Cómo se llama la veterinaria?
Valeria.
Valeria nos va a contar. Vamos con el spot publicitario nomás.
Vamos a tener una
danzas y pilates. Profesora Fabiana Pérsico. Danza clásica, jazz, pop, elongación y pilates. Para niñas, niños, adolescentes y adultos. Encontranos en nuestra fanpage de Facebook como Estudio de Danzas Fabiana Pérsico. Reserva tu lugar al teléfono 11 4070 4320. Estamos en Bernal Centro, Partido de Quilmes, Buenos Aires. Para más información, comunícate con nuestro WhatsApp 11 4070 4320. Te esperamos. ARC, protección contra incendios. Proyectos, sistemas contra incendios, cañerías, hidrantes, rociadores manuales y automáticos, detectores de humo, temperatura, gas y monóxido de carbono. Thompson 143, Tristán Suárez, Ezeiza. Comunicate al 11 3547 3780 por WhatsApp al 11 3655 3616.
Si te gusta la música, Kai Studio, canto, guitarra, teclado, bajo, estudio de grabación, pistas para cantantes, clases individuales. Comunicate 02246-520-276 en Facebook, Kai Studio Santa Teresita. ¿Te gusta la música? Kai Studio es lo que buscas.
Hawk Security SRL. Seguridad privada, seguridad física, análisis y elaboración de planes y planos de evacuación, auditorías, seguridad electrónica. Con Hawk Security, su problema de seguridad tiene solución. Contamos con certificación ISO 9001 y amplia trayectoria en el rubro. www.hawksecurity.com.ar. Mail info@hawksecurity.com.ar. Teléfono 11-4639-4198. Hawk Security, empresa habilitada en CABA y Provincia de Buenos Aires, 28 años en el mercado, avalan nuestra experiencia.
Todos los datos posibles, lo que se sepa.
¿Y también?
Dale, Abril, entonces yo te cuento.
Sí.
Nosotros lo que hacemos es mantenemos un protocolo con la gente. No tomo turno por un tema que muchas veces hay urgencias o cosas que no pueden esperar. Entonces lo que vamos organizando es una fila según donde llegaba, pero con 2 metros de distancia, afuera, entrando con la mascota un solo acompañante, para que lo podamos revisar. Y además hemos implementado lo que son las consultas virtuales, que puede ser o a través de WhatsApp, tranquilamente, una videollamada, y hay cosas que podemos ir asesorando hasta que después los vemos.
¿Y el número de WhatsApp cuál es?
El número de
WhatsApp. Mira que no lo sé. Porque es el miedo que
acá tenemos el Instagram de la veterinaria, el Facebook, y ahora les paso el mail de la veterinaria.
Sí.
Entonces, te comentaba con el tema de COVID y las mascotas, no se ha comprobado fehacientemente que las personas puedan compartir a las mascotas. Creo que hubo un par de casos comprobados en Europa. Si recomendamos que una familia con COVID positivo trate de los mismos recaudos que toma con otras personas, que está aislado también con su mascota. No estar todo el tiempo con la mascota encima y eso para tratar de evitar que pueda contagiarse. Pero como te repito, no está comprobado. Hubo un par de casos solos que pasó del humano a la mascota nada más. Sí, como vos me habías preguntado, en los perros existe una vacuna del coronavirus, pero es un coronavirus que si bien pertenece a la misma familia que el coronavirus del COVID-19, es de otro género y otra especie. Nada que ver, está hace años y genera en los perros una diarrea sanguinolenta, de curso agudo, pero que no tiene nada que ver con este COVID-19 que nos está afectando a todo el mundo. Y esta vacuna existe hace años y se da a los perros.
Bueno, perdón, señora, intervengo. ¿Quiere mostrarnos lo que comercializan? Un poco de accesorios, alimento.
Es la sobrina de Valeria.
Con todos los protocolos ahí en silencio.
Y tenemos, bueno, lo que es pet shop, alimentos y sobre todo el tema consultorio. Por acá tenemos todo lo que es salud para las mascotas. Así que no sé si tienes alguna otra pregunta, alguna otra pregunta.
Bueno, estamos acá ya cerrando porque ya están metiendo Valeria. Así que dale, ¿cuáles son los contactos para darle a los oyentes?
Dale, dale, tenemos el 4555-5747, el 153-581-8000 o el mail veterinaria 1delsol@gmail.com. Para cualquier consulta,
Facebook tienen, ¿vale?
Facebook tenemos. Es el Facebook de, allá lo tenemos pasado. Del Sol Álvarez Tomás.
Perfecto.
Bueno, hasta la próxima.
Bueno, muchas gracias, Abril.
Bueno, queridos amigos, acá estamos de vuelta. Vamos con. A ver, nos estamos comunicando con Jorge Santander, de sorpresa, que hoy cumpleaños. Fíjate en el video, Juanma, por ahí hay un
delay. Tenemos un mensaje de Jorge Santander. Dice, ¿cómo andan todos? Les mando un abrazo grande, dice, a los que hacen el programa.
Y encima, él hace el programa con nosotros. Pero bueno, estamos a ver si nos atiende. Mientras que ves leyendo...
Mientras tanto, la entre...
La veterinaria.
Exactamente. Los medios de comunicación son... Su Facebook, como la pueden buscar como Veterinaria del Sol. El Instagram como Veterinaria del Sol -a.tomas. El teléfono es 4555-747. El celular es 153-581-8000. Y su correo veterinaria1delsol@gmail.com.
Perfecto. Bueno, ahí se pueden comunicar. Dijo que hace por Zoom.
Sí.
Consultas. Y demás. Bueno, Jorge no nos atiende, debe estar en su cumpleaños. Mándame de vuelta las diapositivas y el feliz cumpleaños para él. Le decíamos, le vamos a mandar un gran saludo, ¿no?
Un gran saludo.
De todo el staff, es un tema argentino.
Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz.
feliz. Me mataste el oído. Lo tengo muy alto acá. Bueno, perfecto. Ahora vamos con los spots una vez por programa.
Con los spots una vez por programa, que ya me está preparando Juan. Y les contamos que los comercios que nos ayudan a seguir y brindan sus productos para que podamos hacer sorteos para la gente son Wagner Camisas, todo para el hombre, pantalones, camisas y mucho más. Wagner Camisas, acá tenemos a Hugo, que nos muestra que usa las camisas de Wagner. Así que bueno, los pueden encontrar en Concordia 125 Cava, su web es www.wagnercamisas.com. Los encontrás también en Facebook con imágenes de todas sus prendas como Wagner Camisas. Celular para consultas, 116-016-3665. Atendido por sus dueños. Un gran saludo a Adela y Willy, bueno, que nos acompañan. Muchas gracias por estar con nosotros.
Nos visten.
Espectacular.
Unos genios, sí, porque la verdad que nos ayudan. Obviamente algunas prendas las quedamos para cotejar, ¿no? Nada más.
Claro, obviamente.
Pero, y después se ha sorteado, ganado gente. Estamos con falta de tiempo durante los días, así que vamos de vuelta a empezar con los sorteos. Con algunas consignas, como habíamos dicho en el programa anterior.
Pero
seguimos,
¿no?
Seguimos nomás.
También nos acompaña Carnicería Nico Gabriel, con local en Avenida Sáenz 649 Pompeya. Tienen envíos a domicilio sin cargo. Puerto Madero, Boedo, San Jorge y más. Se pueden comunicar al 11-3392-6417. Atendido por su dueño Raúl. Así que bueno, si están preparando el asado, llueva o no llueva, mañana Carnicería Nico Gabriel. Solo ahí lo piden.
Perfecto.
Sí, buenísimo. Y seguimos con Sorpresas con Amor. Regala momentos, desayunos, picadas, ramos de chocolate con forma de flores y más. Las encontrás en Instagram como @sorpresasconamorarg. Celular para envíos a domicilio 11-5827-3123, atendida por su dueña Mónica. Así que bueno, Sorpresas con Amor.
Un gran saludo a ella. También nos llamó una picada, ¿te acordás la picada que ganó la familia?
No nos dieron nada, no ligamos nada, se la comieron toda.
¿Picada dulce o salada?
¿La sacamos al aire?
No, salada, salada. Ajá. Pará, ¿quisiste picada dulce?
Sí.
No, nunca vi una picada dulce, me hice una picada dulce.
Después les muestro fotos, hay picada dulce.
Me parece que también mi socia y querida amiga, la titular de Red de Aprendizaje, Natalia Preste, tenemos que hacer un sorteo de algún juego.
Bueno, pará porque nos van a matar. Los oyentes ya saben, los espectadores ya saben que tenés guardado 5 juegos para el sorteo y que no nos da el tiempo. O sea, vamos acumulando.
No, en la semana, hay que empezar a organizarlo, Juan.
No habrás ninguno. No habrás ninguno.
No, abrí uno, pero vi que no lo podía resolver. Decía de 6 a 9 años y me fue inaccesible.
Perfecto. Bueno, ahora vamos con un pequeño tema musical. Mi primer millón, ¿puede ser?
Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, verme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10.000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Lleguemos, llamamos a Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, de Guayaquil a Santa. Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador.
Bueno, vamos a descontracturar y por eso nos va a ayudar Cari Pereira con aforos. Se te empañaron los lentes, sí. Y el barbijo te acaba para leer, ¿cómo sé?
En esta edición a mí me interesa de manera especial el tema de las carteleras, porque después del video de exteriores que vimos, considero que el primer Martín Fierro del programa se lo va a ganar Abril con el exterior que hizo.
Ah, ¿viste?
Impresionante.
Sí, disculpen, lo edité yo y hubo un momento una diferencia entre el audio y el video. Estamos practicando.
No, pero igual el tema también del sonido, que vos tenías dudas de que se escuchaba más alto, más bajo, pero es exteriores. Exteriores siempre sale distinto. Si saliera igual que acá sería preocupante, porque pareciera que estamos actuando de un exterior.
Claro.
Así que mientras se escuchara bien, genial.
Bueno, es verdad, lo hicimos con el equipamiento que teníamos.
Vine de abogada de Abril. Vine de abogada de Abril.
Es que...
Sí, sí.
Para. Yo quería destacar.
Ay, pásense el Facebook, que no se corte.
Claro, quería destacar la actuación de Abril. Y respecto a esto dijiste, pareciera que estamos en el exterior. Como que sigamos haciendo este tipo de programas, pronto vamos a estar en el exterior todos.
¿Por qué?
Nos van a echar.
Nos vamos a tener que exiliar.
Pero eso después las paso.
Estamos buscando embajadas, sí, tal cual.
Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos, Jari?
Bueno, como anunciaste al principio del programa, en las salas de teatro y espectáculos se permite ahora hasta un 50% de aforo, porque antes era el 30%.
Perfecto. Si quiero comer pochoclos, ¿puedo?
Depende. En los teatros no, y en los cines sí.
Perfecto. Te tenés que ir al baño a comer pochoclos.
Bueno, dice, el Gobierno Nacional habilitó la reanudación de las actividades en cines, teatros, salas de espectáculos, centros culturales, para zonas del país que se encuentran en alto riesgo epidemiológico y sanitario, donde se encuentra, por ejemplo, Pilar y en situación de alarma, con un aforo entre el 30 y 50%. O sea, va a ser regional también el asunto. Ajá. No es que es para todos igual, sino que en la zona donde se está más complicado, bueno,
va ahí, a haber otra,
claro,
digamos, otras localizado.
Exacto. A ver qué más tenemos. Bueno, la decisión administrativa establece que las salas de teatro y espectáculos, como les decíamos, se permite un 50% de aforo sin expendio de bebidas y comidas, y en los cines hasta un 30%. Ah, en los cines 30%, con expendio de golosinas y bebidas, claro, porque uno no se imaginaba viendo la película sin pochoclo.
Claro.
Así que bueno, se podrá ser aumentado conforme a la situación epidemiológica y de conformidad con los protocolos vigentes. Se indica asimismo que las personas afectadas al desarrollo de las actividades deberán portar el certificado único habilitante para circulación emergencia COVID-19. En realidad, para acreditar la condición al espectáculo, lo que se necesita es el ticket. O sea, si es que, o sea, te piden y ¿por qué estás en la calle? Bueno, no, porque voy a ver esto.
Comprobante.
Claro, ahora si estás a las 2 de la tarde en la calle y la función es a las 10 de la noche, me parece que no lo estás usando para eso.
Claro, tal cual.
Entonces, bueno, tener como especial cuidado respecto a eso.
Me gustaría, no sé si creo que sí, que es el momento. Aprovechar esta experiencia que tuviste como espectadora, que fuiste a ver Verde Agua, entonces que nos comentes un poco cómo se manejó el tema del protocolo, me parece que es ideal, ¿no?
Sí.
Y bueno, que nos cuentes un poquito de la obra, a ver.
Sí, me encontré
que
con un montón de variantes que también, digamos, me sorprendieron respecto a otra vez que había ido al teatro, por ejemplo, en enero o febrero, había ido a ver a Chorus Line. Entonces, bueno, estaba el tema del barbijo, que no se podía sacar el barbijo. El chico, por ejemplo, la chica, ¿no?, que estaban con el tema de la asistencia de las ubicaciones, también se quedaban durante el espectáculo para cuidar que nadie se saque el barbijo.
Claro.
Así que, bueno, en general igual la gente es bastante responsable, pero siempre hay alguno que otro que trata de evadir, como dice el doctor Rosa, no ser solidario.
Pero, a ver, ¿tenés el PIP ahí? ¿Sí? Atento, ¿eh? Ah, avísame. Pues hay que estar atento por lo que voy a decir. Sí.
Ah, bueno.
La salida, digamos, la
de... Y volvemos al principio de respecto a esta obra.
Claro.
Me encontré con que no te dan ticket, por ejemplo.
Pará, y lo digo. A ver, ¿tenés el pip? Pues nunca salí hablando y que me pongan el pip.
¿Sí?
En la tercera palabra, siempre hay un boludo. Sácalo.
No lleva tiempo, claro. Bueno, por ejemplo, para la obra que fui a ver, el ticket en realidad era electrónico, lo tenías en el celu, pero no se emitía directamente papel por un tema de no andar con papeles.
Claro, lógico.
Y
bueno, además el teatro sustentable, ¿no?
Sí, el teatro sustentable, bueno, también tiene un hermoso lugar que antes se podía tomar un café en el primer piso, ahora lo hacen en la parte de abajo de la entrada, porque justamente es más aireado,
claro.
Y también pusieron mesas y sillas en la vereda. Entonces, de esa manera, si querés tomar algo, estás como en un espacio totalmente, completamente ventilado. Y se puede entrar prácticamente a la hora justa.
Claro.
O sea, es como que con la debida distancia y demás, pero la idea es que se esté adentro solo lo que dura la obra. Y con las distancias pertinentes. O sea, todas las ubicaciones están con distancia entre cada uno. Para que, bueno, 2 metros por lo menos entre espectador y espectador que no fueron juntos. Los que fueron juntos, depende, ¿no? También la situación.
Claro, ¿viste cómo termina la obra o los títulos que van pasando? Sí, dice, a la voz de Aura salgan todos corriendo.
Claro,
Aura,
escúchame, ¿y la obra qué
la
tal?
La obra espectacular.
¿Sí?
De Agua, la verdad, muy recomendable, de Marina Lamarca. Bueno, 5 mujeres contando esas cosas que en las familias por ahí son tabú. Y no hay que,
decirlas.
Eso que está mal decir, bueno, y de qué manera lo van sobrellevando. Así que bueno, es bastante intensa.
Todas alrededor de un político.
Todas alrededor de un político al que hay que cuidar para que, bueno, justamente que lo voten.
Claro, mirá que es muy actual además.
Muy actual, sí, la verdad que vale la pena.
La apuesta, ¿qué tal? ¿Linda? O sea...
Sí, no sé cómo contarle sin contarle, sin espolearle. Porque...
Claro.
Bueno, pero lo que me puedo decir es que es muy original, o sea, entras y lo que ves en el escenario, yo nunca lo vi. Y mirá que he ido a teatro, no sé, 4 funciones por semana, 2019, iba 4 veces por semana al teatro en todo el año. Y nunca vi lo que vi ahí respecto a lo que te encontrás en el escenario. Después las actuaciones divinas, ¿no? La verdad que Verde Agua, Teatro Border, Godoy Cruz, 1838, todos los sábados a las 20 hasta el 28 de agosto por ahora.
Creo que tenemos que empezar a pensar en seguir más de cerca la actividad under del teatro, que es apasionante y que la oferta de Buenos Aires, por lo menos, es increíble.
Y muchas veces te encontrás actores de la tele o el cine que a veces... hacen cosas en la tele y el cine por contrato, porque les pagan.
Claro.
Pero de repente, cuando se encuentran en el under, hacen lo que realmente tienen ganas de hacer.
Claro.
Lo ensayan todo lo que lo tienen ganas de ensayar. Y lo exponen justo como lo pensaron y que tenían ganas de hacerlo. Entonces te encontrás con algo...
Bueno,
diferente.
De hecho, muchas veces...
Igual que nosotros.
Claro.
Lo ensayamos y sale al revés, ¿no?
En las tiras televisivas, muchas veces actúan como así de reparto. Grandes actores que, bueno, no pueden sencillamente subsistir con el teatro clásico o lo que fuere, y entonces se ven en la necesidad de generar ingresos con otros papeles, pero sí pasa muchísimo.
Los interrumpo un segundo. Mientras Elvis se fija en el hashtag, Hashtag es un tema de Argentina en Twitter. Todavía el carraspeo no lo habilitamos.
No, ¿sí?, lo habilitamos,
claro. Estamos evaluando a ver si va,
va a tener una, garpa, ¿no?, una repercusión impresionante.
Perfecto. ¿Hay, hay mensajes?
Sí, quedaron algunos mensajes. Andrea Rinaldi es excelente veterinaria. Valeria y Fabiana cuidan a la perrita, geniales. Así que bueno, ahí muy contenta viendo la nota. Y también dice, estoy feliz. Hoy me pude comunicar, maravilloso e inteligente el programa, gracias. Sí, la verdad que gracias, Andrea, porque estuviste re...
A full.
Ya sabemos que sos un integrante más vía WhatsApp durante toda la semana, pero hoy, la verdad, yo que es mi primera vez acá en el piso,
se
me
portó.
Sentí muy acompañada por vos también.
Estuvimos, hoy no fue, hoy fue una prueba de fuego, porque a ver, cuando tenemos Mundo Fútbol con Jorge Santander, que cumplió años,
sí,
y le pasamos la foto de él y le mandamos mensajes, nos intentamos comunicar y no nos atendió.
Pero es el cumple, está festejando.
Está festejando.
Está festejando. No, lo iba a volver a molestar, pero está bien.
Bueno, el, digamos, en nuestra próxima edición vamos a tener una columna de Mundo Fútbol muy especial porque se define el, la Copa América. Y bueno, ojalá que tengamos que comentar un triunfo argentino.
¿Cómo se llama el presidente de Brasil, Bolsonaro?
Dijo que ganaba Brasil 5-0. Bueno, pero está bien. Me parece que es parte del folclore. Está muy bien. No me
le salió
el
hincha, no lo hizo desde...
Claro.
No, 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 yo me reí.
Es divertido. Acordate, acordate en el Mundial de 2014, cuando...
Le para, yo creo que fue un pie para que nuestro presidente haga un feedback y algo copado.
Y bueno, pero no, no lo hizo. No.
Sí, Aníbal...
No, se no, se quedó, Alberto, te equivocaste de Fernández.
Sí, Fernández,
pero... No, realmente, acordate que...
Pero fue un pie lindo que le dio, ¿no?
Pero
fue...
vos fijate que en el Mundial de Brasil 2014, cuando alguien, un genio realmente, le puso letra a una vieja canción de Creedence, y Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá,
sí,
hasta los propios brasileros...
¿La tenés?
Lo cantaban. No. Y además es un mito, porque la verdad es que en el historial ellos nos llevan 2 partidos de ventaja. Es mentira que somos los padres de ellos.
Es decir, ¿nos llevan 2 partidos?
Nos llevan creo que jugaron 131 veces y me parece que hay 2 partidos de ventaja para Brasil en el historial total, no por la Copa América, sino en cualquier circunstancia.
En general.
Así que en la próxima edición seguramente va a haber una columna del Mundo Fútbol muy, muy fuerte.
Ahí está, a ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? Písamelo, písamelo, sacalo. A veces cuesta el hipo arriba de las manos. Tanta vergüenza, ¿eh? Rompamos con eso.
Es como cantar el himno, ¿viste? Que lo cantan así, de pasito.
Ah, no, hay que gritarlo. Bueno, vamos con... Si nos quedan 5 minutitos nomás, nos vamos a comenzar a despedir. Usamos 5 minutos porque siempre tenemos bastante para decir por los oyentes, los espectadores. Vamos con el temita musical de fondo. Es... Ahí empezamos. Cari...
Sí,
todo bueno. Lo que tengas para decir.
Bueno, qué bueno irnos con los programas de suceso. Así que bueno, gracias chicos por haberme invitado a la mesa. Un placer. Gracias al operador ahí también, siempre atento, avisando. Chicos, tienen que salir ahí abriendo los ojos grandes. Así que bueno, ahí súper atento. Gracias a todos los oyentes que nos acompañaron. Y bueno, a todos los que hicieron las columnas también. Me fui aprendiendo un poquito más de cada cosa. Así que bueno, eso es lo importante. Muchas gracias.
Abril.
Bueno, un saludo a todos del colegio, a mis profesores, no pueden faltar, a mis compañeros.
Y no, son los que ponen las notas.
Exactamente, y también a mis compañeros.
Te apoyo igual.
Sí, sí, obvio, obvio.
Yo mira el mío, tengo acá.
Sí, bueno.
Mira lo que hay que hacer a veces. Todo es tuyo.
Y un saludo, bueno, a Lola Rinaldi, que es mi hermanita de 4 patas, y bueno, a mis padres.
Perfecto, Hugo.
Bueno, hemos tenido un programa muy variopinto, como se suele decir, y eso me gusta. Le quiero agradecer muy especialmente a Cari que nos haya acompañado en esta edición. Creo que estamos haciendo un buen programa, cada vez mejor. Creo que tiene muchísimo que ver con eso. La garra enorme que le ponen todos nuestros columnistas, nuestro operador, la producción que trabaja muchísimo, y bueno, y el resto lo hacen nuestros queridos oyentes y espectadores. Les mando un saludo muy muy especial a todos, y bueno, vamos a Argentina, salgamos campeones.
Por favor, siempre estamos ahí, queridos amigos. A ver, Tenemos una sorpresa de último momento. Mientras lee, por favor, los mensajes.
Sí, otro mensaje más que nos llega. Germán Anuar Barreiro dice: excelente programa radial. Felicitaciones. Muchas gracias.
Perfecto. Tengo el teléfono. Qué bueno eso. Mañana nos llega una carta de documento por culpa de fondo. Poneme, seguime con la música de fondo. Poneme en aire a Jorge Santander, que cumplió años, nos atendió el teléfono. Jorgito, ¿estás ahí?
Usted está comunicado con la
casa. Lo voy a matar. Jorge, me estás escuchando, atendeme el teléfono, me voy ya para tu casa. Bueno, queridos amigos, si tropezás grande, te levantás gigante, y que las mejores, hay que estar atentos, porque las mejores cosas de la vida justamente no son cosas. Hasta el próximo programa, gracias por estar, a cuidarse y vacunate, con la que sea, pero vacunate.
Y falta algo.
¿Qué pasó?
¿Qué se está terminando?
El dulce de leche.
Hasta la próxima.
Y sin saber con fe en qué. Yeah.